Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos de la ciudad, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes esta historia y que la compartas.
Bueno, Andrés, gracias por aceptar pues esta entrevista. Primero que nada, pues quisiéramos saber quién eres tú, como que nos cuentes un poquito sobre tu vida y así podemos como iniciar esto.
Gracias, Sofi, y gracias a los Shapers por la invitación.
Listo, bueno, cuéntanos, Andrés, ¿quién es Andrés González? ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Venezuela eres? Bueno, no sé, lo que nos quieras contar.
Bueno, empezamos por lo más importante, que es de dónde vengo. Yo soy de Maracaibo, Venezuela, que es la ciudad más importante del occidente del país. Soy ingeniero civil, pero me dedico a los asuntos públicos desde hace casi seis años. Y bueno, me dedico a eso acá en Colombia.
Ok. ¿Y hace cuánto estás acá?
Estoy acá desde hace año y medio. Llegué en diciembre de 2021.
¿Y solo en Bogotá?
Sí, solo en Bogotá, solo conozco Bogotá.
¿Y cómo te pareció la ciudad?
Genial.
¿Sí? ¿Por qué? Cuéntanos.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, primero porque es grande, me parece moderna, o sea, en comparación con Maracaibo. Segundo, me parece, el clima me gusta, excepto cuando llueve, que sí el 90% de las veces, pero el frío me gusta. Y esencialmente por esas dos cosas, me parece y también que para los estándares de Venezuela es una ciudad barata. O sea, Venezuela es un país muy caro.
Ok, curioso. Uh-huh. ¿Y qué sentiste la primera vez que llegaste como a Bogotá o a Colombia?
Bueno, cuando yo llegué la primera impresión que me dio Colombia fue justo cuando paso a la frontera. O sea, sabes que el Zulia...
¿Te viniste por tierra?
Sí, sí. O sea, me vine por tierra, crucé la frontera por tierra, pero después me monté un avión en Río Hacha y me llegué hasta Bogotá, ¿no?
Entonces pasé por La Guajira.
Exacto, pasé por La Guajira, pasé por Río Hacha. Y uno ahí ve el cambio... O sea, que es palpable solamente nada más uno cruzar las rayas. O sea, uno en la raya, recuerdo especialmente, como yo viajé en diciembre, los militares venezolanos, la policía, estaba era pendientes de matraquear a uno, de ver para dónde iba uno, si uno iba con pasaporte te martillaban. Incluso recuerdo, yo estaba pasando y a mí una funcionaria de un organismo venezolano me detiene y me pide una certificación, no sé si...
¿Una tarjeta fronteriza, algo así?
No. Como un certificado de vacunación, porque eso estábamos en la pandemia, claro, en ese momento, o no sé si, no recuerdo qué era. La cosa es que ella dijo, no tienes eso, bueno, te me regresas para Paraguaypoa para que te hagan la prueba COVID. Y es como, hermana, no, yo no puedo regresar a Paraguaypoa, eso queda como 40 minutos de la raya, me tengo que, y ya voy retrasado, voy a perder el vuelo. Al final le tuve que dar como $20 por cada uno, y yo íbamos, mi mamá, mi papá y yo, le tuvimos que dar $20 cada uno para que nos dejaran pasar, y o sea, fue, imagínate. Entonces ya llega uno a Colombia, primero que las vías están asfaltadas.
O sea, y que comencemos por el principio.
Exacto,
comencemos. Hay Estado.
El contraste. Hay cierta presencia del Estado en comparación con Venezuela. Uh-huh. A pesar de que La Guajira es una de las zonas más pobres de Colombia, en comparación con La Guajira venezolana, hay una presencia del Estado que en Venezuela no existe. Eso uno lo ve nada más por el tema del trato de los funcionarios, por el tema de los peajes, el tema de la gasolina, todos esos temas. Uno ve el contraste. Ese fue lo primero que me vio Colombia. No sé cómo decirlo. Sí, como presencia del Estado, esa cierta civilidad. O sea, es una cosa que,
claro,
que es el contraste. Uno lo ve y eso fue lo primero que yo vi la primera vez cuando emigré.
Ok. ¿Y qué estás haciendo ahorita acá? ¿Cómo, en qué trabajas o en qué te has desempeñado desde que llegaste?
Bueno, yo soy consultor político. Me dedico esencialmente... al asesoramiento en comunicaciones digitales a líderes políticos, empresariales, ONGs y partidos en Venezuela. Últimamente, desde que estoy aquí, he podido aprovechar ciertas oportunidades y empezar a trabajar en orientado a otros países. He trabajado en México, Ecuador, posiblemente pronto empiece a trabajar aquí en Colombia para el tema de las elecciones regionales. Y bueno, pero siempre teniendo como la mente orientada a que Venezuela, a conseguir recursos, contactos y capacidades para poder incidir en el orden de cosas de mi país. O sea, obviamente tener mi granito de arena, como le dicen, ¿no? Porque es imposible que como que una sola persona pueda cambiar el orden de cosas del país, pero como que, bueno, colaborar en pro de eso.
Ok. Y quería preguntarte, es decir, tú sigues trabajando en Venezuela y cómo ha sido como trabajar, porque trabajas con personas que están en Venezuela. Uh-huh. Y cómo es esa, o sea, cómo hacen para trabajar, entiendo que allá pues de pronto se va la luz, o aquí cómo has, o sea, cómo ha sido ese proceso de consolidar con esas personas y poder coincidir.
Es complicado porque sobre todo en lo que yo hago es en temas de comunicaciones digitales, entonces uno necesita tener gente en el terreno. Esas personas que yo tengo allá asumen todo el riesgo a su seguridad, riesgo a su reputación, riesgos a sus derechos humanos. Uh-huh. Entonces como que bueno, es muy complicado, pero bueno, la dinámica que he podido crear es como que bueno, casualmente una de las cosas que por las cuales yo me fui de Venezuela por el tema de la seguridad, porque bueno, en Venezuela no sé, todos sabemos lo que está pasando en ese país, hay una dictadura, si una persona está asociada a esto o no está asociada a esto, todos los venezolanos corren riesgo de ser víctimas de la persecución política. Si hacen estas cuestiones, si están asociados a estas cuestiones, entonces por temas de mi seguridad es una de las razones por las cuales yo estoy aquí.
Okay. Y ahora estás viviendo acá en Bogotá, entonces ¿cómo es ser venezolano en Bogotá o vivir en el extranjero como venezolano, ¿no? En Colombia, en Bogotá? Cuéntanos un poco más de tu experiencia acá.
Te digo que ha sido, a ver, yo no me dedico tipo, yo no salgo mucho, yo no tengo un proceso de integración como muy... Primero es que tengo un poquito de tiempo, o sea, tengo nada más año y medio aquí. Pero tipo, no he tenido muchas interacciones con colombianos, tipo más allá de, bueno, la gente que me encuentro en el supermercado, la dueña del apartamento donde vivo que cada vez que va a cobrar, ¿saben? Esas cosas que son puntuales, no es como, por ejemplo, no es como que tengo un trabajo aquí. Entonces, el tema de la integración, siento que no he pasado mucho por eso. O sea, el tema es de que, bueno, ustedes... No sé si lo sienten, pero yo no hablo rolo. No tengo.
Que no nos hemos dado cuenta, no, para nada.
En un año vas a hablar rolo, ¿cierto?
Verga, no sé por qué todavía voceo. Todavía voceo, ¿sabes?
El primer paso es dar dos.
Total.
Y que yo conozco maracuchos que ya no vocean, siguen hablando maracucho, pero no vocean.
Dios mío.
Pero a veces la escenario gente acá pesadilla. No te entiende. O...
Eso me pasa mucho. Entonces, tengo que hablar más lento. Tengo que hablar más lento, tengo que dejar de vocear. Por eso es como que, es como, recuerdo una vez en un supermercado que le estaba diciendo a una persona, tipo, no sé, pásame esto. Y el señor me dijo, se me quedó mirando, ¿qué dice? O sea, como si no estuviera hablando español, como si no me entendiera. Pero es que los rolos hablan muy lento. En cambio, los venezolanos, y sobre todo los maracuchos sí. Hablamos como si...
Los maracuchos y los orientales.
Como si estuviera corriendo.
Sí, sí, o sea, como si la nota de voz de WhatsApp tuviera 1,5 o 2, pues nosotros hablamos en eso. Nosotros hablamos en eso, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, eso es una cosa, es decir, digo que cuando hablo con gente de aquí tengo que hablar más lento, tengo que hablar más, sí, como más lento, más modular más, porque si no, no me entienden.
Y me imagino que aquí, bueno, claro, aquí tienen su propio vocabulario, los colombianismos y todo eso. Exacto. Entonces, ¿cuándo llegaste? O sea, ¿qué tal tu experiencia en cuanto al lenguaje?
Muy,
¿no?
Muy complicado.
Cuéntanos, porque te digo, unos ejemplos.
Porque te digo algo. Hay una cosa, bueno, creo que, o sea, cada rato me pasa con Sofi. Sofi dice X y yo digo, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque realmente no lo entiendo. Otra cosa es que hay cosas que en Venezuela significan una cosa. Y aquí significan otra.
Claro.
Por ejemplo.
Claramente arrecho está prohibido.
¿Qué arrecho?
Está prohibido.
Exacto.
La palabra prohibida.
Esa es la palabra por P. La palabra. Sí. ¿Entiendes? Es una. Sí, claro. Y pasa con otras palabras. Entonces, como bueno. Paila, por ejemplo, ¿sabes qué es paila en Venezuela? Paila es una paila, una olla.
Claro, una olla.
Una sí, olla. Aquí paila es una expresión.
R, paila.
¿Entiendes?
Paila, sí. Paila.
Entonces, eso también ha sido medio complicado, pero ahí como que medio voy entendiendo. Medio. Sí. Todavía no entiendo mucho.
Vamos en el proceso.
Y esta es tu primera vez viviendo en el exterior.
Sí, sí, es mi primera vez.
Entonces,
que vivo.
Como ser humano, ¿ya? O sea, ¿cómo es?
También es complicado, porque a ver, como te digo algo, o sea, yo creo que hay un gran porcentaje de los venezolanos, de los 7 millones, casi 8 millones, que en cualquier momento vamos a hacer 8 millones, que nos fuimos sin querer irnos. Pero es como que el país nos expulsó en temas de que no hay oportunidades, en temas de que no hay servicios públicos, no hay posibilidad de una calidad de vida, sin hablar de los costos a la seguridad, ¿no? O sea,
claro,
que obvio. Ya es otra cosa. Entonces, el hecho de yo haber tenido que emigrar, sobre todo porque yo al principio, cuando yo me fui, yo no me quería ir y no me pensaba ir. O sea, yo pensaba era irme, pasar Navidades con mis hermanos en Nueva York, esas Navidades que tenía 3 años, casi 4 años que no los veía, y regresar a Venezuela. Pero entonces cuando yo llego para acá es como, verga, o sea, todo es diferente, o sea, todo es más sencillo. O sea, en temas de que, por ejemplo, el hecho de tener efectivo es una diferencia abismal.
Claro.
O sea, en temas de que uno llega y, ah, no, bueno, tienes, no sé, vas por un cajero, retiras 1 millón, 2 millones de pesos.
Wow, pero
la cantidad que
son altos niveles de retiros.
Bueno, pero te digo algo, o sea, lo puedes hacer, no es
claro,
que lo hagas.
Claro, sí, puedes hacerle, sí, claro.
Entonces, en Venezuela, para pagar en Venezuela, recuerdo, yo fui a Venezuela en julio, y en julio pasado, y siempre era un peo, un problema, siempre era un problema.
Mira, ve.
Ahí está.
Siempre era un problema pagar una cuenta en un restaurante, era como que, bueno, CELE, tienes que pagar en CELE, que para quienes... No sabe.
Sí, no, pues como.
O no tiene vuelta.
Como también, un tipo de Nequi, pero. Estados Unidos.
En Estados Unidos que lo usan en Venezuela, por alguna razón. Y entonces, pero fíjate algo. Tú pagas en efectivo. Por ejemplo, la cuenta hace $18. Pagas en efectivo. Y tienes dos opciones. $20 en efectivo. Y tienes dos opciones. O te lo regresan por pago móvil.
Claro.
O no te lo, o te lo regresan. O te lo regresan en efectivo.
Los billetes de $1 son como el oro.
Exacto, o sea, ya son como oro. Sí. Entonces, tú llegas y pagas allá. Y es como que, brother, ajá, tienes tu cuenta. Pero entonces, es como que el pago móvil te tardan 4 o 5 días en hacerlo. Un pago móvil de $2, hermano. Y es como que es una ladilla pagar.
Igual
es una ladilla la gasolina. No sé si ustedes han visto las noticias. En Maracaibo, la gasolina está viniendo tan mala que los carros están explotando.
Es verdad.
Los carros están explotando. Las bombas de gasolina están... Es una cosa, es como que, de paso, la gasolina cuesta $2 el litro. Uf. O sea, ¿y aquí cuánto cuesta un galón? O sea, como 13 mil pesos, ¿no?
No, más. Creo que está como en 18 o 19 mil.
No.
Sí.
Menos, 12.
¿Sí? Bueno, vamos.
Bueno, no sé.
Bueno,
no sé.
El punto es que
gente que no tiene carro.
Exacto. El punto es que en Venezuela, y sobre todo en Maracaibo, un litro de gasolina está a $2.
Ok.
Y entonces esos son como 9 mil pesos, o sea, un litro.
Sí.
Y de gasolina, bueno, de gasolina colombiana. La gasolina venezolana es más barata, pero te explota el carro, pues.
Entonces, sí, como exacto, que... como bueno, si hay que decidir.
Pero entonces me imagino que te siento mucho más tranquilo acá en Bogotá.
Sí, me siento más tranquilo.
Agradecido, ¿no?
Y agradecido, pero al mismo tiempo es que yo siento que yo quiero estar allá. Claro. Y quiero estar allá, quisiera estar allá colaborando con mi país, colaborando en temas de lo que sea. Estar allá, poder hacer cosas allá, poder producir. Y es cosas que uno no puede hacerlo.
O sea, pero tú piensas en un mediano plazo volver.
O sea, depende...
Las cosas cambian.
Depende de...
El camino político.
Depende, exacto. Si existe un camino, si existe un cambio político, si existe alguna posibilidad de apertura democrática, si existe... Y también como que, bueno, a nivel personal, ver cuáles son mis perspectivas profesionales.
Claro.
Porque, tipo, puede pasar que, bueno, yo siga expandiéndome, trabajando aquí en Colombia, en otros países, de forma que pueda... No vea conveniente regresar, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, o sea, como que si bien como que yo siento que yo soy expulsado en temas de que ya no se puede vivir, yo siento que quisiera igual estar allá, ¿entiendes?
Claro, okay. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo has conseguido una buena comida maracucha aquí? hablemos de cosas serias.
De las cosas más
importantes. De lo más importante.
Bueno.
Una buena comida maracucha.
Cosas que te recuerdan a la patria.
Bueno, sí, te digo algo. Acá hay, bueno, Maracaibo, Bogotá es una ciudad con 500,000 de venezolanos, si mal no recuerdo. Entonces como que hay una cultura venezolana, hay muchos venezolanos y sobre todo muchos maracuchos. Entonces, es genial. Bueno, aquí hay un maracucho. Aquí es genial esa posibilidad de tener cosas tan cerca de casa, sin estar en casa, por ejemplo, como dices tú, la comida. O sea, la comida es fundamental, sobre todo porque la comida de Maracaibo es bastante particular.
Sí, total. Diferente a la de toda Venezuela.
La diferente a toda la Venezuela y más buena también.
Bueno, y más grasienta.
Bueno.
Es más como la costa colombiana.
Exacto, porque Maracaibo es una ciudad... que está más integrada, históricamente ha estado más integrada a la costa colombiana que al resto de Venezuela.
Total.
Claro, uh-huh. De hecho por eso dicen la independencia de Zuliana.
Exacto, la independencia de Zuliana. Mira,
llevan tiempo diciendo que se van a separar.
Gabriel García Márquez decía que estos países los separaron mal. O sea, la costa, García Márquez decía que la costa colombiana debía ser parte de Venezuela y los Andes venezolanos debían ser parte de Colombia.
De
Porque nosotros somos más parecidos, los venezolanos somos más parecidos a los costeños que sí, a los rolos.
Pero hasta los gochos, los
y los gochos son más parecidos a los rolos. Exacto, a los cachacos y a toda esa gente que, okay, que al resto de Venezuela.
Es una gran teoría, la verdad.
Sí, entonces, la última cosa, si pudiera mandarle un mensaje a los colombianos, a los bogotanos, ¿ya? ¿Qué dirías? O sea...
Bueno, buena pregunta.
¿Y qué? Pregunta difícil.
Pregunta difícil, porque, no sé, déjame pensar. Sepan, a ver, yo entiendo que cuando un fenómeno de migración, que de repente de unos 5 años te llegan 3 millones de personas a un país que no es como que no es muy desarrollado como Colombia en temas de PIB, en temas de... tiene un gasto bastante fuerte y una inversión que tiene que hacer el Estado para atender esa ola migratoria. Entiendo que existan ciertos brotes xenofóbicos, ciertos comportamientos despectivos hacia la población migrante venezolana. Sin embargo, al final tienen que entender que al final va a terminar siendo beneficioso para Colombia, para Bogotá y para el resto de Colombia también. Entonces es algo que le diría a ellos, pues. O sea, entiendan que si bien como que hoy están viéndose las negras porque los venezolanos están llegando y bueno, usan el sistema de salud, implica un gasto mayor en educación y todas esas cosas que deberían estar usando otros colombianos, pero al final también van a producir, van a pagar impuestos y van a terminar contribuyendo con creces a Colombia con la inversión que se está haciendo en este momento.
Claro, sí, es cierto, ¿no? Y finalmente también... Pues sí, aumentan la fuerza laboral y, como dicen por ahí, los migrantes siempre hacen el trabajo que nadie quiere hacer.
Exacto, exacto.
Y también tenemos que recordar que hace 30 años todos los colombianos se fueron para Venezuela, uh-huh, ¿ya? Sí, y Venezuela tuvo que acogerlos a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como somos países hermanos, es importante tener presente esa historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas gracias, ya.
Gracias, Andrés, por haber estado aquí, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.